El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
¿Qué tal? Es un gusto acompañarle de nuevo. Estamos en el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu. Como siempre, les saludamos Erlinda González
y Luis Valdés. En nuestra clase radial de Comunicación y Lenguaje trabajaremos la semana 30, que es la narrativa vanguardista. Así que abra ya su libro en la página 215.
Como sabemos que usted ya tiene todo su material a la mano, acomódese bien porque damos inicio a nuestra clase. Como anunció Luis hace un rato, el tema de esta semana es la narrativa vanguardista. Recordemos que la semana pasada estudiamos la poesía vanguardista y decíamos que el vanguardismo es un término que recoge una serie de movimientos artísticos que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX en Europa y en América. Cada movimiento tiene características propias, pero hay rasgos comunes que permiten agruparlas en un solo conjunto. Así que, esta vez, vamos a trabajar la narrativa vanguardista. Así que pongamos atención en la sección que encontraremos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer.
Rayuela, de Julio Cortázar. Fragmento adaptado.
En el mundo de la literatura.
Narrativa vanguardista. Autores, características y obras.
En Practique los recursos literarios.
Modos narrativos.
En Exprésese con claridad.
Verbos irregulares con J y Y.
Y esta semana los logros a alcanzar serán: practicar la estrategia de inferir la idea principal en las lecturas de la semana.
El siguiente: identificar autores, características y obras de la narrativa vanguardista.
Identificar y practicar los modos narrativos en la lectura y escritura de párrafos.
Y el último, conjugar correctamente los verbos irregulares con J o Y. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal. Sigamos avanzando y demos vuelta a la página y ubiquémonos en la 216.
Llega nuestra hora de la aventura de leer. Esta semana leeremos dos fragmentos de la novela titulada Rayuela, escrita por el argentino Julio Cortázar. El primer fragmento se titula Los gestos olvidados y el segundo, El paraguas.
Y esta semana vamos a aplicar la estrategia de inferir la idea principal a base de hacer preguntas al texto. Y para comenzar le preguntamos, ¿de qué cree que se tratará cada texto? ¿Los gestos olvidados? El paraguas, de ahí está la ilustración en la página 217, para que nos demos una idea de qué tratará la lectura. Pero bien, ahí le dejamos con esta inquietud y vamos a comenzar con la lectura titulada Los gestos olvidados.
Los gestos olvidados. Pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y las palabras de los abuelos, poco a poco perdidos, no heredados, caídos uno tras otro del árbol del tiempo. Esta noche encontré una vela sobre una mesa, y por jugar la encendí, y anduve con ella en el corredor. El aire del movimiento iba a apagarla. Entonces vi levantarse sola mi mano izquierda, ahuecarse, proteger la llama como una pantalla viva que alejaba el aire, mientras el fuego se enderezaba otra vez alerta. Pensé que ese gesto había sido el de todos nosotros durante miles de años, durante la edad del fuego, hasta que nos la cambiaron por la luz eléctrica. Imaginé otros gestos, el de las mujeres alzando el borde de las faldas, el de los hombres buscando el puño de la espada, como las palabras perdidas de la infancia, escuchadas por última vez a los viejos que se iban muriendo. En mi casa ya nadie habla de las trévedes, ni de los valses del año 20 que enternecían a los abuelos. Pienso en esos objetos, esas cajas, esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar. Vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra sus muertos y guarda las llaves, solo en sueños, en la poesía, en el juego. Encender una vela, andar con ella por el corredor, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto, que vaya a saber si somos.
Ahora sigamos con la lectura, El paraguas.
El paraguas. Oh, maga, en cada mujer, parecida a vos, se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. Te acordaráis, quizá, de que aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del parque, un atardecer helado de marzo, lo tiramos porque lo habías encontrado en la Plaza de la Concordia, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en los autobuses, siempre torpe y distraída, y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del automóvil.
Muy bien. Recuerde que para inferir la idea principal de un texto, necesitamos plantearnos algunas preguntas. Preguntas como las que nos hizo Erlinda antes de hacer estas lecturas.
O bien también podemos preguntarnos cuál es el mensaje principal que transmite la lectura. Pero bien, en los gestos olvidados, por ejemplo, el simple hecho de encender una vela desata en Horacio una mezcla de pensamientos y recuerdos.
Y en el paraguas, Horacio le cuenta a su amiga la maga una divertida anécdota que los dos compartieron.
Así es, y para practicar nuestra comprensión lectora, nos vamos a la página 218. A ver, ubiquémonos en el nivel literal y leamos las instrucciones del numeral 1. Descubra la idea principal haciendo preguntas a los textos que ha leído. Responda a las preguntas. Fíjese en el ejemplo. Ahí en la primera viñeta dice los gestos olvidados. ¿De qué trata el texto? ¿Qué gesto lo provoca?
El autor recuerda gestos y objetos del pasado a partir del gesto de encender una vela.
Ahora veamos la segunda lectura. Ahí en la viñeta donde dice maga. ¿A quién se dirige el autor del texto? ¿Qué recuerda? Ajá, muy bien. El autor se dirige a su amiga maga. Recuerda una anécdota del pasado vivida y compartida con ella.
En el inciso B del nivel inferencial, vamos a repasar algunos recursos literarios que hemos visto en semanas anteriores como la hipérbole y la paradoja. Recordemos que la paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción, como por ejemplo, nacer para vivir muriendo.
Así es, Luis. Y recordemos que la hipérbole que estudiamos la semana pasada es una exageración de la realidad y es una forma de expresar cómo sentimos nuestra realidad. Por ejemplo, una hipérbole sería te he llamado miles de veces o te he esperado miles de horas. Esa es una exageración porque nadie espera tanto tiempo a una persona. Pero bien, ahí le dejamos con este ejercicio. Lea con atención las instrucciones y realice la actividad. Vamos a practicar en este momento con el numeral 2. Leamos las instrucciones.
Interprete lo que el autor quiere decir con cada oración. Rellene el círculo que corresponda.
Leamos el primer recuadro. Nos asomamos a veces a lo que fuimos antes.
Las opciones que nos dan son: nos proyectamos al futuro, imaginamos cómo fueron nuestros abuelos, y nos identificamos con lo que fueron nuestros antepasados.
¿Y cuál es su respuesta? Muy bien. Es la opción número 3. Nos identificamos con lo que fueron nuestros antepasados. Ahora pasemos al siguiente recuadro.
Leamos juntos. Lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en los autobuses.
A ver. Ahora leamos las opciones. Y rellene la opción de su respuesta. Le divertía llevar el paraguas en el autobús, solo usaba el paraguas para maltratar a la gente. Sin darse cuenta, molestaba con el paraguas a los viajeros. ¿Cuál es su respuesta? Ajá, muy bien. Sin darse cuenta, molestaba con el paraguas a los viajeros. Muy bien. Complete los ejercicios de la comprensión lectora. No olvide pasar por el nivel crítico. Lea con atención las instrucciones y realice las actividades que le indican. Ahora nos vamos a la sección Creciendo en Valores.
Esta semana vamos a prestar atención a la convivencia pacífica. Pero, ¿qué le viene a la mente al escuchar este título? Muy bien, si vivimos en paz con nosotros y con los demás, podemos dedicarnos a nuestras actividades y también podemos dar y pedir ayuda cuando la necesitamos, sin miedo y con confianza.
Así es, se vive mucho mejor cuando vivimos en paz. En la sección Reflexione y Actúe le piden que exprese tres acciones o tres actitudes que favorezcan la convivencia pacífica entre las personas y le invitan a que las compartan y las vivan en el círculo de estudio. Ahora pasemos a la página 220.
Hoy en el mundo de la literatura continuaremos viendo la literatura vanguardista. Esta semana la dedicaremos a la narrativa vanguardista. ¿Recuerda usted las características del realismo mágico? ¿Recuerda en qué periodo histórico tiene lugar el realismo mágico? Muy bien, el realismo mágico es un movimiento vanguardista.
Así es, Luis. Los narradores vanguardistas se proponen romper con el tradicionalismo modernista para rescatar las palabras comunes y con esas palabras invitar al lector a reflexionar sobre las penas y las alegrías del pueblo, como vimos en el movimiento del realismo mágico. Vamos a recordar las características de la narrativa vanguardista. Ubíquese en las viñetas que aparecen debajo del primer párrafo y vamos a subrayar.
Comencemos. La unión de la realidad cotidiana con la imaginación y la magia.
La ruptura del orden temporal, mezclando presente y pasado.
La inclusión de características propias del mundo americano.
Y el erotismo. Recordemos que todas esas características las estudiamos con atención en la semana del realismo mágico. Ahora vamos a retomar otro ejemplo de un fragmento de la obra titulada Tarzán de los monos, del escritor guatemalteco Luis de León. Vamos a conocer a un niño que se imagina ser el Tarzán que ha visto en el cine y nos cuenta su rutina diaria. Sigamos la lectura del fragmento que está en el recuadro.
Francamente, ser Tarzán no era muy bonito. Alegre era el domingo, pero el día lunes, este servidor de ustedes, Tarzán de los monos, tenía que abandonar su arco y sus flechas y agarrar su azadón y su machete e ir a trabajar a su minifundio. Luego regresar al mediodía, cargado de leña, y de ahí agarrar para la antigua, a la escuela, a pie, y no en los lomos de Tantor, mi elefante, y regresar ya casi de noche.
Bien, ahora vamos a conocer a los autores representativos de la narrativa vanguardista. Le pedimos que se ubique en el numeral 1.1, en el inciso A, y vamos a iniciar conociendo la obra de Miguel Ángel Asturias. Él es un escritor guatemalteco. Fue poeta, dramaturgo y cuentista. Y de niño vivió en el ambiente rural de Baja Verapaz y luego reflejó en sus obras ese contacto con el mundo indígena. Miguel Ángel Asturias es un importante escritor guatemalteco. Él obtuvo el premio Lenin de la Paz y el premio Nobel de Literatura. Dentro de sus obras destacan El Señor Presidente y Hombres de Maíz. Ahora vamos a pasar a la página 221 para conocer las características de su obra. Al inicio nos dicen que las obras de Miguel Ángel Asturias se caracterizan por mezclar la cosmovisión indígena con el mundo de los sueños. Vamos a leer un fragmento que está en el primer recuadro. Luis, nos acompañas con la lectura.
Mi pobre mujer se volvió tierra. Y hay que regarla con sangre de mono para que vuelva a ser gente.
La siguiente característica de la obra de Miguel Ángel Asturias es que refleja los problemas y las inquietudes sociales de los pueblos, y ahí nos presentan un ejemplo.
Aquí te vas a morir de pobre, poco a poco, y no solo vos, sino tu familia, porque no hay para alimentarla, no hay para medicinas, no para que estén como deben estar sus hijos, y allí van creciendo con las piernecitas que parecen de alambre.
Y otra característica de la obra de este escritor es que utiliza repeticiones de palabras y onomatopeyas, así como expresiones populares. Ahí vemos un ejemplo de la obra El Señor Presidente.
Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre.
Muy bien, después de las características, nos presentan las obras de este autor, y dentro de ellas destacamos El Señor Presidente, que refleja el horror de una dictadura, Hombres de Maíz, donde presenta el espíritu y el habla del mundo indígena, y la trilogía Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados, que tratan sobre los conflictos que ocasionan las compañías bananeras en Guatemala. Al final de la página está el ejercicio número 1. Realícelo en su tiempo de estudio.
Ahora pase a la página 222. Al inicio, en el inciso B, encontramos al escritor argentino Jorge Luis Borges. Es una de las figuras principales de la literatura latinoamericana y universal. El reencuentro con su país le inspiró su primer libro de poemas. Además, recibió el Premio Nacional de Literatura y el Premio Cervantes. Sus obras se caracterizan por la creación de un mundo fantástico y simbólico difícil de comprender, y la mezcla del conocimiento, la imaginación y el ingenio, con abundantes metáforas. Ahora, veamos un ejemplo en la siguiente lectura.
Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey en las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto.
Y dentro de sus obras destacan sus cuentos que reúnen los libros titulados como El Aleph, Ficciones, El Informe de Brody, El Libro de Arena e Historia Universal de la Infamia. En su ensayo ¿Cómo nace un texto?, Borges explica el momento en que el escritor descubre el tema que quiere desarrollar.
Vemos un fragmento antes del ejercicio número 2. Siga conmigo la lectura. Empieza con una suerte de revelación. De pronto sé que va a ocurrir algo, y puede ser, en el caso de un cuento, el principio y el fin.
Ahora, pase al ejercicio 2 de la página 222. Leamos las instrucciones.
Subraye solo los términos que representan una característica de Borges en este fragmento. Tiene un ejemplo.
Dóciles medias los halagan de día y zapatos de cuero claveteados los fortifican, pero los dedos de mi pie no quieren saberlo. No les interesa otra cosa que emitir uñas, láminas córneas semitransparentes y elásticas para defenderse. ¿De quién?
Bien, ahora vamos a subrayar los términos que representan una característica de Borges y aparece subrayada la primera, que es fantasía. Vamos a leer las siguientes palabras y usted en casa tome su regla y su lapicero y subraye las demás palabras. Aventura, ingenio, misterio, simbolismo. ¿Qué palabra subrayó? Ah, muy bien. Ingenio y simbolismo son las características literarias de Jorge Luis Borges. Ahora nos vamos a la página 223. Al inicio de esta página nos presentan en el inciso C al escritor argentino Julio Cortázar. Ya leímos dos fragmentos de su novela titulada Rayuela. Dentro de las características de la obra de Julio Cortázar destacan que juega con las formas y técnicas narrativas como en Rayuela, donde él pide la participación del lector obligándole a elegir dos modos de lecturas distintos, la forma tradicional o saltándose algunos capítulos. De su obra destacamos Rayuela, la novela de la que ya leímos un fragmento, también el libro titulado Historia de Cronopios y Famas. Vamos a leer otro fragmento de su obra tomado del libro Historia de Cronopios y Famas, y es el capítulo que se titula Instrucciones para llorar. Ubíquese en el recuadro que está antes del ejercicio número 3 y sigamos junto con Luis la lectura.
El llanto consiste en una contracción general del rostro y un sonido tembloroso, acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente.
En su tiempo de estudio realice el ejercicio número 3. Es una actividad muy interesante, pues le presentan un fragmento de Julio Cortázar en el que deja libertad al lector para que imagine posibles comparaciones. Lea con atención el fragmento y realice la actividad que le proponen. Nos vamos a la página 224.
Al inicio de esta página, en el inciso D, encontramos al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Él desempeñó un papel muy importante en la vida social, literaria y política de su país. Fíjese que Mario Vargas Llosa dedica algunas palabras a la fluidez de su prosa y a su capacidad descriptiva, capaz de envolver al lector en los ambientes que construye con palabras. Dentro de las características de su obra, destacan la realidad social peruana, predomina el ambiente urbano, combina lo trágico con lo humorístico. Dentro de sus obras principales podemos mencionar La ciudad y los perros, Los jefes y los cachorros, La casa verde y La conversación en la catedral. Y déjeme contarle que en el 2016, este autor publica su libro Cinco esquinas. Ahora leamos un fragmento de La ciudad y los perros, donde un joven cadete siente miedo de la dureza de un colegio militar.
El ejemplo está antes del ejercicio número 4. Cava sintió frío. En los años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra. Estaba acostumbrado al invierno. Era el miedo lo que le erizaba su piel.
Ahora pasemos al ejercicio 4 y leamos las instrucciones.
Lea un fragmento adaptado de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa y rellene el círculo que corresponda con el estado de ánimo del personaje.
Leamos con atención. Desde la puerta, Zabalita mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos. El mediodía gris. ¿En qué momentos se había jodido el Perú? Él era como el Perú, Zabalita. Se había jodido en algún momento. ¿Piensa en cuál?
Ahora leamos las opciones que nos dan y le pedimos que usted en casa rellene el círculo de su respuesta. Comencemos. Agotado, desanimado, alegre. A ver, ¿cuál es el estado de ánimo del personaje?
Es desanimado.
Muy bien. Ahora pasemos a la página 225.
Practiquemos ahora los recursos literarios. Hoy veremos los modos narrativos del texto literario.
Fíjese que en el cuento y en la novela se emplean varios modos de narrar o contar la historia. Y estos modos narrativos son la narración, el diálogo y la descripción. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Ubíquese en el primer recuadro. Y es que la narración es un texto que presenta hechos contados por un narrador en los que intervienen los personajes y se mantiene una estructura de principio, nudo y desenlace.
Entonces yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca.
Ahora veamos un ejemplo de diálogo. El diálogo le da expresividad y viveza al modo narrativo y suele reproducir el habla espontánea de las personas. Vamos a ver un ejemplo.
Entro de imaginaria a la luna, dijo Boa. Quisiera dormir algo. Váyanse, dijo el jaguar. Los despertaré a las 5.
Y por último, otro modo narrativo es la descripción. Y recordemos que la descripción es explicar cómo es una persona, un objeto o un lugar, y las descripciones suelen formar parte de la narración. Vamos a ver o un ejemplo.
Las mujeres son pequeñas, de piel oscura, de altos pómulos salientes, ojos de almendra, boca en arco y frente angosta bajo el pelo.
Bien, ahora que ya sabemos cuáles son los modos narrativos, le pedimos que en su tiempo de estudio repase nuevamente esta página y realice el ejercicio número 5. Mientras tanto, nos vamos a la página 226.
Ahora mejoraremos nuestra forma de expresarnos, así que expresémonos con claridad y veamos los verbos irregulares con J o Y.
Recordemos que los verbos irregulares son aquellos que al conjugarse modifican la raíz o la terminación y, como dijo Luis hace un momento, vamos a repasar los verbos irregulares que en algunos de sus tiempos se utilizan las letras J o Y. Por ejemplo, los verbos producir, reducir, introducir. Si nos ubicamos en la columna del verbo producir, vamos a ver cómo cambia este verbo según la persona gramatical. Por ejemplo, yo produje, tú produjiste, él, ella o usted produjo, y así sucesivamente. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención cada conjugación del verbo y, sobre todo, que a la hora de escribir o hablar, los emplee correctamente. Ahí aparecen otros verbos que pueden presentar alguna dificultad a la hora de escribir o hablar. Luego de haber repasado estas dos tablas, realice el ejercicio número 6. Pasemos ahora a la página 227.
Esta semana usted ha aprendido tres palabras nuevas que están en el glosario. Estas son ademán, jirón y trévede. Le voy a pedir que, después de la clase radial, lea detenidamente el significado de cada una de ellas y trate luego de hacer oraciones en su cuaderno para practicar con cada una, y así va a poder ampliar su vocabulario.
Seguidamente del glosario está el resumen. Esta semana estudiamos la narrativa vanguardista, que rompe con la tradición modernista anterior para contar y reflexionar sobre la vida con palabras cotidianas. Además, conocimos las características literarias.
Estas son la unión de la realidad, la magia e imaginación, ruptura del orden temporal, la inclusión de características americanas y el erotismo.
Y también conocimos a los autores representativos de la narrativa vanguardista. Ellos son el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el escritor argentino Jorge Luis Borges,
el escritor argentino Julio Cortázar y el escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Ya casi vamos llegando al final de nuestra clase. Le pedimos que se ubique en la página 228.
Como siempre, encontramos el autocontrol con las actividades que van a reforzar lo que usted aprendió. Es importante que lea con atención las instrucciones para poder realizar bien todos los ejercicios.
En la actividad 3, le proponen una actividad para que la realice en el círculo de estudio. Y el objetivo es que usted, junto con sus compañeras y compañeros, repasen la conjugación de los verbos irregulares con J o Y.
No olvide revisar su aprendizaje a conciencia, realizando el cuadro que se le presenta al final de la página 230 para saber cuáles son los logros alcanzados, los que están en proceso y los que debe mejorar o debe lograr.
Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase radial. Como siempre, le invitamos a que se quede realizando las actividades pendientes y el autocontrol. También le recordamos que le dé una ojeada a la semana 31, en la que estudiaremos la poesía guatemalteca del siglo XX. Por acá le esperamos nuevamente. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.